¿Ya?
Sí.
Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión en la que os vamos a presentar nuestros proyectos, proyectos en los que estamos desarrollando la audiodescripción en el aula de lenguas extranjeras y en la enseñanza de lenguas móvil. Como sabéis, en el curso vamos a grabar o a dar 3 videoconferencias y esta es la primera de ellas. Y aquí os vamos a presentar 2 proyectos, que son uno de los proyectos en los que trabajamos. Uno de ellos es Ardele, que es audiodescripción como recurso didáctico en la enseñanza de lenguas extranjeras, en concreto en la enseñanza del español como lengua extranjera, y VISP, Videos for Speaking, que es una aplicación móvil que hemos desarrollado también basada en la audiodescripción.
Hola, yo soy Ana Vermeuren, soy titular de del curso de traducción audiovisual en el departamento de traducción de Gante, y toda esa idea de los proyectos, esa idea surgió en uno de los cursos de traducción audiovisual, el curso de audiodescripción, cuando me di cuenta de que es un excelente recurso para organizar clases de lengua también, y eso a todos los niveles, tanto de producción oral como de producción escrita, y por eso empezamos esos 2 proyectos. El primero, como acaba de decir Ana, Ardele, audiodescripción como recurso didáctico de lenguas extranjeras. Y vamos a explicar ahora cómo lo hemos diseñado. Primero, igual ya sabéis que la audiodescripción es a culture-based translating activity of intersemiotic nature, es decir, es un tipo de traducción intersemiótica que consiste en traducir imágenes en palabras. Si queréis leer más sobre la audiodescripción, encontraréis en Google los artículos de Benecke, que es un alemán, uno de los pioneros en Europa, pero también en España, Pilar Orero, Catalina Jiménez Hurtado, y aquí Ana y yo también hemos publicado artículos sobre audiodescripción. Los audio describers have to be, como dicen en inglés, good observers capable of formulating what they see in a concise and accurate way. Eso es lo que a mí me atrae la audiodescripción, que sirve para mejorar la idiomaticidad en inglés, es decir, no solo a nivel léxico, palabras, using specific language also, o sea, también a nivel fraseológico, tienen que combinar las palabras de una manera natural y muy idiomático. Si queréis leer, no hemos sido los primeros para utilizar la audiodescripción en la clase de lengua. Cluet lo hizo en el 2005, to improve writing skills. Cambeiro Andrade y Quereda Herrera lo han utilizado para mejorar las competencias de traducción. Martínez lo utilizó también, como nosotros al principio, para aumentar las competencias léxicas. Y Schneider también aboga por la implementación de audiodescripción en las clases de lengua. Bueno, las preguntas de investigación que nos hemos planteado a principios de nuestra investigación, de los proyectos. Bueno, Ana, ¿nos puede comentar?
Hay muchas cosas que hemos ido que hemos ido investigando, y cada año nos hemos centrado, digamos, en unos datos determinados. Una de las preguntas que nos hicimos fue: Does AD contribute to enhance idiomaticity by improving lexical, phraseological and grammatical competencies? En este caso, nos centramos sobre todo en las competencias léxicas y fraseológicas, y de ahí surgió este artículo, Ibáñez, Moreno y Vermeulen, 2013, en el que hablamos sobre la competencia léxica. También estamos ocupadas, digamos, en el análisis de los verbos pronominales. Aquí todavía estamos trabajando en ello, tenemos los datos y son las diferencias en cuanto a los verbos reflexivos, verbos pronominales, que tienen que ver con la competencia léxica dada la dificultad, el alto grado de competencia léxica que necesita un estudiante de español como lengua extranjera para poder dominar este tipo de verbos. Sobre todo en el caso de los estudiantes flamencos, puesto que no existen en su lengua, por lo tanto hay una mayor distancia entre el neerlandés y el español, y es un punto, digamos, débil de los estudiantes de neerlandés cuando aprenden el español. Otro de las análisis que hemos llevado a cabo es en el que nos interesa es en el punto 2, Does AD contribute to increase insight into the language learning process? Esto significa que los alumnos se hacen conscientes y se hacen conscientes de su propio proceso de aprendizaje, de los errores que cometen, y es una gran herramienta para poder promover este tipo de competencia, digamos, este tipo de habilidad, que es también una habilidad, como sabéis, dentro del campo de la enseñanza de lenguas, el que el alumno tenga esa capacidad de observarse a sí mismo y de ser consciente de su propio aprendizaje. Este análisis ha dado lugar a una publicación que saldrá próximamente y, bueno, lo tenéis al final del PowerPoint y en las referencias. Otra de las cuestiones que nos interesa es el punto 3. Does the content on the AD material exert an influence on the learner's outcomes? Nuestra respuesta tentativa es sí, puesto que depende mucho, evidentemente, el guión audio descrito, el vocabulario que contiene es el vocabulario que el alumno va a asimilar. Por tanto, en cuestión de competencia léxica, nuestra respuesta, digamos, nuestra hipótesis es que sí, que existe una influencia y que, por tanto, habrá que diseñar actividades basadas en el tipo de vocabulario que queremos que los estudiantes vayan a aprender o vayan a practicar. Puede ser, por ejemplo, cuestiones complicadas como son los verbos pronominales, como hemos dicho antes, o vocabulario muy preciso, específico de un determinado campo léxico, como por ejemplo puede ser el inglés para el turismo o el inglés para los negocios. Por ejemplo, en el caso del inglés, en el español lo mismo, el español para el turismo, el español para los negocios, etcétera. Todavía estamos trabajando en estos momentos en esta pregunta y todavía digamos que está en proceso de preparación esta hipótesis. Finalmente, otra cuestión que hemos investigado y que ha resultado en una próxima publicación igualmente es el punto 4, Does AD promote communicative strategies and intercultural competence? Como sabéis, la competencia intercultural es, y lo veremos en más detalle en el punto 5 de este mismo curso, la competencia intercultural es una competencia básica y muy destacada dentro del marco comunicativo, que es el que tenemos ahora, el marco paraguas, digamos, dentro del mundo de la enseñanza de las lenguas, con sus múltiples metodologías, enfoques, métodos, como son el task-based approach, o algunos de los que utilizamos nosotros y muchos otros. Digamos que la competencia intercultural, competencia pragmática sociolingüística, está muy promovida y promocionada dentro del marco común de referencia europeo para las lenguas y dentro del marco comunicativo. Por tanto, es interesante observar si la ADE también ayuda a promover este tipo de competencia intercultural dentro de la Europa multilingüe y multicultural en la que vivimos. Nuestra respuesta, los resultados, digamos, de nuestra investigación indican que sí, que es una gran herramienta para promover la competencia intercultural. Y si estáis interesados en cualquiera de estos puntos y de conocer nuestros resultados, nuestras investigaciones, siempre nos podéis preguntar o recurrir a los artículos que ya están publicados, y estos serán próximamente también publicados. Tenéis la referencia de dónde serán publicados al final de este PowerPoint.
Bien, el proyecto Ardele lo hemos hecho con estudiantes de aquí, de la Universidad de Gante, que estudian español y además otro idioma, inglés, francés o alemán, pero lo hemos hecho al español. chicos y chicas de entre 20 y 22 años que tienen un nivel B1 de español.
Uh-huh. En este caso, lo importante es que son adultos y que tienen un nivel B1 de español, como dice mi compañera Ana. En el caso de BISP son también alumnos, pero en este caso son alumnos de inglés como lengua extranjera y que estudian, que estudian inglés como lengua extranjera y que son de momento españoles, aunque vamos a probar también, vamos a poner a prueba esta aplicación que hemos desarrollado con estudiantes flamencos, de tal manera que tengamos también otro punto para analizar, partiendo de este sample, ¿no? De los sujetos de estudio, viendo si influye los resultados de aprendizaje en dependiendo del tipo de muestra que utilicemos, si influye el origen lingüístico y cultural o solamente se trata de ver el nivel de la lengua, del desarrollo de la lengua en la que está. En cuanto a los objetivos, evidentemente, si conocéis o lo veréis en el curso, aquellos que no estéis familiarizados, aunque creemos que la mayoría lo estáis, con el marco común de referencia europeo para las lenguas, si parten de un B1, B1 cercano al B2, en el momento que nosotros los cogemos para analizarlos, pues la idea es que lleguen a alcanzar un B2 o incluso un C1. En este caso significa para nosotros, para nosotras, que puedan producir un texto detallado, can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue, given the advantages and independent disadvantages of various options. Significa ya que los alumnos van a desarrollar una autonomía, que van a tener un amplio un vocabulario amplio, que van a poder expresarse de manera espontánea y natural, y ya en el nivel C1 todavía se destaca más la cuestión de la fluidez, de la espontaneidad, flexibilidad, y especialmente, como veis aquí, el hecho de que un alumno pueda producir can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices. Aquí entraría la cuestión de los verbos pronominales, de los verbos reflexivos, del vocabulario específico y de ser concisos y poder expresar hechos de una manera muy concisa y precisa. En cuanto al marco teórico, digamos que nuestro proyecto, ambos proyectos requieren, para ser proyectos sólidos de investigación, un marco teórico en el que basarnos. Se decidió desde el principio que íbamos a utilizar dentro del marco comunicativo dos marcos teóricos, dos metodologías fundamentales. Primeramente, the task-based approach, esta es en la que se basa prácticamente enteramente el proyecto Ardele, y después se ha implementado también ideas del Transferable Skills Approach, sobre todo en cuestión de que en cuestión de la definición de tarea. Como vamos a presentar ahora en lo que sigue en este PowerPoint, veréis cómo está estructurado los procedimientos de análisis y los procedimientos de nuestro estudio, y la tarea realmente tiene esa misma estructura. Tiene una tarea de presentación, la tarea consiste siempre en una presentación, una introducción a la tarea, después una producción y después una reflexión. Y además, la tarea dentro del task-based approach, es decir, el enfoque basado en tareas o el aprendizaje basado en tareas, consiste, digamos, en proyectos de aprendizaje, mini proyectos de aprendizaje en los que los alumnos asumen el rol son roles que asumirían en la vida real y utilizan materiales auténticos. En este caso van a asumir el rol de ser audiodescriptores y como tales tienen que hacer como que tienen esas cualidades de los audiodescriptores, etc. En cuanto al Transferable Skills Approach, es un enfoque que se utiliza muchísimo dentro del campo de la enseñanza a distancia y también en el Mobile Learning, porque lo que desarrolla este tipo de metodología es el hecho de se centra en cómo podemos utilizar habilidades que se utilizarían para otro tipo de tareas dentro del aula de lenguas extranjeras y también se aplica a situaciones reales, este tipo de habilidades que se utilizarían en situaciones reales, como puede ser pues llegar a ciertos deadlines, que eso los traductores tienen que llegar a cumplir unos deadlines, unas fechas límite de entrega, poder solucionar problemas de manera, a veces llegar a improvisar. Esto es algo que es importante dentro también del mundo de la traducción, tomar decisiones, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, etc. Y este enfoque está basado en la teoría constructivista social de Vygotsky, con la idea de que el conocimiento y las habilidades se desarrollan a través de la interacción. Esto sobre todo ahora está, podríamos decir que, como vamos a ver ahora, se aplica a Ardele, en la cuestión de la interacción.
Bien, ¿cómo hemos diseñado nuestros proyectos? Pues Ardele, en Ardele siempre presentamos un clip, los clips suelen ser de 3 a 4 minutos. Los dos primeros clips los habíamos sacado de dos películas emblemáticas. La primera película belga-holandesa, Blind, que como dice la palabra blind, trata de una... es un cuento de Anderson, de un chico ciego que se enamora de una chica y que después de su operación, después de volver a ver, pues no se sabe si va a seguir enamorado o no. Y Sinti también es la historia de una señora, igual lo habéis visto, una señora que se vuelve ciega después de un accidente. De ahí sacamos dos clips y luego, para ver un poco también las diferencias entre las diferentes culturas, la belga-holandesa, la española y la anglosajona, también hemos sacado clips de la película de Woody Allen, Match Point. Y para Visp, que pertenece a Mo, que es un mobile language learning, pues los clips tienen que ser de mucho menos tiempo, o sea, solo son de 30 segundos, y ahí hemos trabajado hasta ahora con un clip de la película Moulin Rouge.
Bueno, aquí tenéis un link dentro del propio PowerPoint en el que podréis acceder al ejemplo del clip de la película de Sinti. También dentro de en YouTube podéis ver muchísimos ejemplos de películas con audiodescripción. En cuanto a los procedimientos metodológicos,
como ha dicho Ana antes, siempre lo hemos hecho en 3 etapas. Primero, una fase de preparación que consiste en rellenar un pre-cuestionario con datos personales y un pequeño test, traducciones, frases que tenía que traducir, que ya contienen las palabras y algunas construcciones sobre las que queríamos trabajar luego. La segunda fase es la fase de producción, también 2 horas semanales, y que pueden empezar en clase y terminar en casa. Y luego la última, y para nosotros la más interesante, la fase de reflexión, eran discusiones en grupo y rellenar un post-cuestionario con sus experiencias, con algunas opiniones, si les había gustado o no, si era muy difícil o no, y además un pequeño test para ver si habíamos retenido lo que les habíamos enseñado.
En cuanto a Visp, es una aplicación móvil y por tanto es muchísimo más reducido el procedimiento. Estos procedimientos consisten en toda la tarea en sí duraría unos 30 minutos más o menos y el alumno, en este caso el usuario puede hacerlo en ese momento, todos esos 30 minutos, o puede entrar un día a una parte de la aplicación, rellenar, hacer una parte, después volver, hacer otra parte, etc. Es decir, que son 30 minutos repartidos en el tiempo que considere y ajustado a su contexto, como sabéis, es parte de el aprendizaje informal, ubiquitous learning, de hoy en día, que está, digamos, contextualizado. En este caso, la fase de preparación son 5 minutos. Tienen que hacer también un precuestionario y un pretest, que es muchísimo más breve debido a el marco del aprendizaje móvil. es más breve, más directo. La fase de producción es la que tarda un poco más, en la que se realizan tareas y actividades con el smartphone. En este caso, la fase de producción también podríamos decir que incluye, como vais a ver, una pequeña introducción a la descripción muy breve para no aburrir al usuario. Y por último está la fase de reflexión, en la que los usuarios, una vez que han mandado esa audiodescripción que graban con su móvil, pueden acceder a un cuestionario y ver cuál es el clip audiodescrito auténtico, digamos el original que aparece en el DVD, y a la vez tienen una serie de preguntas en las que pueden autoevaluar su propio aprendizaje. En la fase de preparación tenéis aquí también algunos links, aunque no sé si podréis acceder. Ahora no podemos. Habíamos preparado unos links a los precuestionarios, si no los colgaremos en el curso virtual, en el que se ve, digamos, el ejemplo, qué es lo que se les pregunta, ¿no? Un poco. Y la fase de preparación en Ardell, y consiste también en una breve introducción a la película, una breve introducción a la audiodescripción, que es, por supuesto, lo que hace mi compañera Ana, y también una introducción a la tarea. Después, en la fase de producción, pues realizan diferentes actividades relacionadas con audiodescripción. Una vez que tienen unas nociones básicas sobre lo que es la audiodescripción, de qué va la película, y entonces tienen que realizar su propio guión audiodescrito. Después, ese guión lo van a analizarlo por parejas, también a veces en grupos de tres. Pueden realizar actividades donde uno lea al otro el guión mientras está pasando la película, para comprobar, digamos que un alumno hace de ciego, para ver si realmente está entendiendo lo que se ve en la pantalla. Por tanto, las actividades pueden realizarse de manera escrita, cuando ellos escriben su guión audiodescrito, de manera oral, cuando leen el guión audiodescrito, y también cuando se lo leen a otro compañero, que a la vez está escuchando ese guión. Cuando comparan el guión, comparan los diferentes guiones audiodescritos de manera oral, también lo pueden ver de manera escrita al compararlo con el guión original y ver cuáles son los errores que han cometido, tanto errores lingüísticos como errores relacionados con la audiodescripción. Un error típico de audiodescripción sería decir, se ve un árbol, por ejemplo, ¿no? Comentar, utilizar ese tipo de verbos, o dar detalles sobre subjetivos, que digamos interpretar lo que ven en lugar de describirlo, cuando hay que dejar la interpretación al receptor. Esos son típicos errores de audiodescripción y que les hace desarrollar, como hemos analizado y comprobado, les hace desarrollar competencia intercultural, puesto que les hace ser más conscientes de la influencia que tiene lo que ellos cuentan en los demás, y cómo lo que cuentan está totalmente influenciado por su bagaje intercultural y cultural, no solo lingüístico. Los errores lingüísticos se discuten, este tipo de errores, entre todos, y ahí es donde pueden ver qué palabras pueden utilizar que son más precisas y más adecuadas para describir una determinada escena. Errores típicos que cometen son, aparte de usos gramaticales incorrectos, pues de los pronominales reflexivos, son, por ejemplo, utilizar paráfrasis, describir, por ejemplo, un interfono o un comunicador como un aparato que está en la puerta y para hablar con alguien. Utilizan paráfrasis, largas perífrasis, para, en vez de utilizar un vocabulario concreto, ¿no? Y en la fase de reflexión es donde todas estas cuestiones son presentadas por Ana, y donde los alumnos se hacen conscientes de ese tipo de errores que han cometido, y finalmente tienen que producir un segundo guión audiodescrito una vez que han visto ese tipo de errores, han comprobado qué cosas pueden mejorar, qué cosas tienen que cambiar, y después tienen que completar un cuestionario final en el que evalúan, en el que se les hace, como decía Ana, un test sobre lengua. Se introducen cuestionarios que estaban en el guión audiodescrito original para ver si ya las corrigen bien. Tienen que corregir ellos mismos errores, se les ponen oraciones erróneas que han cometido ellos mismos y se les dice, corrige esta oración y di qué tipo de error observas, si es de tipo de audiodescripción, si es de tipo lingüístico, cómo lo formularías tú. Esto sería el test lingüístico y también se les hace preguntas que nos interesan para nuestra investigación relacionadas con su propio aprendizaje. Tienen que autoevaluar su propio aprendizaje y dar un rating, una escala del 1 al 5 en el que nos tienen que responder sobre cómo han valorado y han visto esa tarea de audiodescripción. Si les ha parecido que gracias a esta unidad didáctica basada en la audiodescripción han podido desarrollar esa competencia intercultural, es decir, han podido ser más conscientes de lo que influye, cómo se expresan en los demás, si han podido practicar su competencia gramatical, si han practicado su vocabulario, etcétera. Y generalmente siempre obtenemos resultados positivos con una media de 3,5, 3, 4, donde 4 es mucho y 5 es lo máximo. 3, estoy satisfecho, 2, no estoy satisfecho y 1, en absoluto. Generalmente tenemos entre 3,5 y 4, es decir, que el nivel de satisfacción suele ser siempre, todos los años ha sido positivo. En cuanto a BIS, bueno, esto sería, digamos, un prototipo de lo que es la pantalla de introducción a la aplicación. Estamos todavía en proceso de diseño y tiene 4 botones, como veis, es muy sencilla. Tiene 4 botones, introducción, instrucciones, práctica y finish. Introduction, instructions, practice, finish. Introduction. Aquí en la pantalla de introducción tienen un sample, una muestra de audiodescripción de 5 segundos obtenida de Memorias de una Geisha. Esto asusta un poco porque la audiodescripción es muy difícil, es una audiodescripción dificilísima, pero bueno, por lo menos ven un poco lo que es, ¿no? Digamos, de una manera muy breve, con 5 segundos. Se indica brevemente para quién es, cómo funciona y algunas reglas básicas. Veis que esto es muy breve y aquí es donde acceden al precuestionario. Después tienen que volver a la pantalla principal y ya van a las instrucciones. Y aquí se les dan estas instrucciones breves. Las podéis leer porque quedan en el PowerPoint, se les da algunas pistas, se les dice que recuerden no utilizar verbos cortos, que utilicen verbos cortos de acción, que no utilicen verbos vocabulario subjetivo, que no audiodescriban cuando se haya sonidos ya, etcétera. Todo esto es, estas pantallas que estamos presentando son de la versión 1 de BISP, la versión piloto. Ahora estamos ya en la versión 2.
Y lo que hacemos es sacamos cada vez más texto. Tiene que ser más breve todavía.
Sí, pensamos que los usuarios lo hemos probado ya y digamos que en un móvil aburre, ¿no? Incluso estas 4 parrafitos que en un texto normal en una pantalla de ordenador pueden ser muy breves, en un móvil el alumno o el usuario va a escanearlo y va a leer 3 cosas. Por lo tanto, queremos todavía reducirlo más. Y estamos en ello. Después, en la parte de práctica, que está, digamos, sería la pantalla principal, y esta la hemos mantenido así, aunque vamos a implementar mejoras, ya iremos digamos, ¿cómo se dice? Difundiéndolo. En este caso, el usuario simplemente tiene aquí el vídeo incrustado y tiene la opción de darle al play y por tanto ve el vídeo sin audiodescripción. Aquí, aunque no se ve muy bien, aparece record. Record significa que si el usuario pincha aquí, puede estar grabando su voz a la vez que está pasando el vídeo. Entonces él puede ver en qué momento grabar su voz. Y puede ver aquí en este botón, pone View My Recording, significa que puede ver su grabación y escucharse todas las veces que quiera. Puede ir hacia atrás, puede volver a poner el vídeo sin audiodescripción o ponerlo con su audiodescripción. Una vez que está satisfecho con su audiodescripción, entonces vuelve a la pantalla principal y va a Finish. Y cuando va a finish, aquí escribe su nombre y cuando pincha en send audio description, llega esa grabación en formato MP3 a una cuenta de correo. Una cuenta de correo de Gmail, y después accede, si pincha aquí, a un cuestionario también en Google Drive, en el que va a poder no solamente responder y valorar la aplicación, sino va a poder autoevaluarse, porque ahí aparece ya el guión audio descrito original y aparece un vídeo con el audio descripción original. Eso le permite hacer su propia autoevaluación. No obstante, nosotros siempre podemos, dado que llega con el nombre y la dirección de correo de ese usuario, que es la que tiene metida dentro de ese móvil, sincronizada con su móvil, nosotros siempre podemos responder a esa persona una vez que hayamos escuchado la grabación y darle feedback, si esta persona lo necesita. Bueno, estos son algunos de los puntos de análisis, como veis son muchísimos y los hemos mencionado antes. En el caso de BIM sería más bien las habilidades orales, la fluidez, las competencias léxicas. De momento no nos vamos a centrar en la cuestión de la pronunciación, sino más bien en aplicar lo que sería el desarrollo de la audiodescripción. La audiodescripción ayuda, como hemos dicho, por lo que tenemos ya comprobado, a desarrollar la fluidez, la competencia léxica, competencia intercultural, y por tanto se trata esta aplicación de promover que el usuario hable. Aquí algunos resultados, están ya publicados o van a aparecer publicados en artículos. Por ejemplo, aquí esto es un resumen de a los test cuando analizábamos la competencia fraseológica, ¿no? La pregunta era, identifica el error, identify the error in sentence, había 10 oraciones, and provide an idiomatically accurate expression. Se analizó todos los errores que habían cometido, si proporcionaban una expresión correcta, una vez como hemos dicho, terminado todos los procedimientos, la tarea, habiendo producido dos guiones de escritos, y ya está parte del test. El 78 estudiantes, es decir, el 40% de los analizados, aquí hemos puesto 2012-2013, fue la última vez que se analizó, pero realmente consta de dos años, 2011-2012, 2012-2013, es la suma de dos años. Los resultados de esos dos cuestionarios sumados. Y es satisfactorio los resultados, aunque podrían mejorar y en ello seguiremos trabajando, puesto que, como vemos, todavía hay un 20% de estudiantes, uno de cada cinco, que da una solución incompleta. Es decir, siempre hay margen para mejorar. Algunos proporcionan una solución, pero no es la que está relacionada con el problema. Entonces, esto también es, digamos, erróneo, aunque no tan erróneo como no proporcionar ninguna solución, no haber identificado ningún problema. Y aquí también tenemos, digamos, un margen de mejora y seguiremos trabajando en ello. En cuanto a los resultados, por ejemplo, esto es una captura de pantalla de una pregunta que es de Ardele 2013-2014, del año pasado, respecto a la motivación del estudiante. Y bueno, aquí veis que la respuesta a esta pregunta, gracias a la audiodescripción, he aprendido vocabulario en español útil y expresiones prácticas, pues vemos que la mayoría responde un 4, con un 4 o con un 3, es decir, estoy satisfecho o estoy muy satisfecho. Y no obstante, bueno, podemos una crítica constructiva, todavía tenemos 8 estudiantes, es decir, un 15%, en que no está satisfecho con estos ejercicios. Sigue siendo mayoría, seguimos teniendo una media positiva, pero todavía podemos mejorar. Aquí, bueno, ahora en la pizarra no se escucha, pero en el PowerPoint lo podéis escuchar. Son la grabación de las primeras pruebas que se hicieron con el FISP, en el estudio piloto que llevamos a cabo en el curso pasado. No los resultados de este curso, todavía no han salido publicados. Esto sí que ha salido publicado y os aquí, por ejemplo, la grabación de la estudiante B es bastante interesante porque está muy bien hecha, aunque una vez que se escucha la grabación se ve que ella, por ejemplo, el error que comete en cuanto a desde el punto de vista lingüístico es perfecto, pero ella leía también lo que decía el personaje. Esto lo dice el personaje, esto también, y ella lo leía todo, y que lo grabó todo. Eso fue el error que le comentamos, ¿no?
O sea, lo que hace más que describir es comentar, y es lo que no se debe hacer. Hay que describir y no comentar.
Exactamente. Entonces, en cuestión de lingüísticamente, ella también además valoró la aplicación de manera muy positiva, le encantó, y tenía un inglés perfecto, su pronunciación era también perfecta, pero había cometido un error en cuestión de audiodescripción. Eso también es interesante para el alumno a la hora de ver pues sus habilidades en hacer algo diferente a lo que está acostumbrado cuando aprende inglés, que es, en este caso, pues probar a ser audiodescriptor. En cuanto al cuestionario, no la grabación, por ejemplo, la estudiante A dijo un comentario, ¿no? En cuanto a la pregunta, ¿alguna diferencia entre lo que tú dijiste y el clip original? Porque ya en el cuestionario, como decía antes, aparece el clip original. Y ella dice, mis oraciones son más cortas que estas. Y es cierto, evidente, cuando se escucha la grabación es así. La estudiante B, que es la transcripción que aparece en la diapositiva anterior, vemos que dice, I think I described almost the same, just in a different way, with my own words, though I didn't know it was in Paris, though I should have figured it out easily, and I also didn't know his name was Christian. Estos son errores evidentemente lógicos, puesto que si ve un clip no puede saber que el personaje se llama Christian, mientras que el audiodescriptor sí que da esa información adicional, digamos, ¿no? Que a lo mejor una persona cuando ve la película de manera sin estar audiodescrita no sabe tampoco que el personaje se llama Christian. Esto lo discutiremos en el siguiente punto de este curso. ¿Hasta qué punto tiene que dar información el audioescriptor sobre lo que está apareciendo en la pantalla? Porque puede ser que a veces den más información que la que recibiría una persona vidente en una película normal. Esto es un tema interesante que veremos. Aquí tenéis también este link al clip que aparece en cuando los alumnos en esta aplicación ven completan el cuestionario. No obstante, tenéis esta aplicación, os la podéis descargar de forma gratuita, está colgada en el curso virtual, la aplicación. Con lo cual, os animamos a que probéis la aplicación y nos comentéis qué os parece y hagáis todos los pasos. Y aquí, bueno, las referencias de todo lo que hemos mencionado. Todo incluyendo las nuestras sobre audiodescripción y Ardele, como decimos. Y eso es todo. Gracias por vuestra atención. Y bueno, si tenéis cualquier cuestión, comentario, esperamos vuestras consultas en el foro. Y os veremos o nos veréis en el siguiente vídeo.
Adiós.